baby.
¿Para qué me estás llamando?
101.5.
Comunicación imprescindible.
2314-421408. 421409. Mensajes y WhatsApp 628-557.
El invierno tiene una radio.
Y la radio te tiene a vos.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
10 horas 42 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y en este momento ya con una temperatura de 13 grados 7 décimos, cielo parcialmente nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 88% la humedad, viento del este a 5 kilómetros por hora y seguimos con una muy baja presión atmosférica, 996.9. Y señoras y señores, llegó el momento de la alegría de vivir, sí, el momento económico. Por supuesto, con el contador Néstor García. ¿Con quién va a ser si no? Néstor, qué placer tenerte aquí. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. No hace 8 días estuve. ¿Eh? Estuve el otro jueves, tampoco hace tanto.
Bueno, no, pero...
feriado por medio.
Bueno, pero de todas maneras...
sí, siempre es un placer verme.
¿No
sí,
me dejas decir que es grato verte?
No, no, por supuesto. No, no, es que es una cosa que yo ya doy por descontado.
Ah, bueno, eso está bien. Claro. Está bien que lo des por descontado.
Claro, entonces, viste, ya es como que me manejo de esa manera.
Bien, contador, a ver, ¿qué ha sucedido en esta semana?
Bueno, esta semana han sido tres las noticias más impactantes, las noticias que más han movido el avispero. Ajá. Por un lado, la cuestión de las tasas del Banco Central, mantuvo las de las LEBAC, incrementó otras tasas de otro tipo de colocaciones, fuertemente, que alrededor de 7 puntos básicos, 7 y medio puntos básicos. Cuando yo hablo de puntos básicos es 0,0, ¿no? Sí. Lo que muestra, por un lado, lo que ya habíamos dicho, de la firmeza del central, la profesionalidad del central, y que la batalla contra la inflación es encarnizada y que Sturzenegger va por todo. Sturzenegger a rajatabla aplica las recetas que él estima que son las necesarias para combatir algunos de los brotes inflacionarios que pueden darse en distintas áreas. Uh-huh. Y los ataca con las armas que tiene a su alcance, en su mano, que son fundamentalmente las tasas. ¿Qué hace con esto? Seca la plaza. Al secar la plaza hay menos dinero, menos circulante, pa, 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 ¿eh? O sea, la vieja y ortodoxa receta monetarista para atacar la inflación. Hasta ahora le viene dando buen resultado, está manejando la inflación, está encarrilando dentro de lo que debe ser. Atado a esto, vino la noticia de que en el trimestre último había disminuido el déficit fiscal, que estaba dentro de las metas que se habían fijado, se había encuadrado. El déficit es como si el Estado hubiera achicado su pérdida. No es exactamente así, pero para que la gente entienda un poquito, lo cual es una buena noticia, o sea, el Estado está haciendo su parte para llevar a cabo esto, para que camine bien por donde debe ir. Y por otro lado, también lo que se vio fueron algunos brotes verdes, como le dicen en el Estado, o indicadores que dan la pauta de que hay sectores de la economía que están despegando y que ya empiezan a verse los resultados de las aplicaciones. Esto fue, por un lado, una batalla entonces frontal contra la inflación y decidido con todo el central a encarar este tema. Otra de las cuestiones que se manejaron es el tema de el dólar, cómo se mantuvo. Sí. Lo dejaron que baje hasta un determinado piso, cuando creyeron que, cuando les pareció que iba muy abajo, salieron y compraron, lo mantienen. O sea que tenemos un mercado de flotación libre con una intervención, digamos, yo lo llamo una intervención de custodia del Banco Central. O sea, como que el Banco Central va viendo hacia cuáles son los límites que maneja, y cuando se va mucho para un lado o para el otro, ahí va, interviene y lo vuelve a el redil, ¿no? Lo vuelve a encaminar por el caminito que ellos consideran que debe ir. Esto es bueno, sí, es bueno tener orden, tener un ordenamiento, tener una presencia, saber a qué jugamos y a qué nos atenemos. Claro. Entonces, esto lo que permite, como dijimos siempre, es las planificaciones, ¿no? O sea, mientras esto se maneje de esta forma, vaya de esta forma, yo sé que no voy a tener sorpresa, no me voy a acostar con una cosa hoy, me voy a levantar con una noticia distinta al otro día. Esto es muy importante. Las otras dos noticias, hubo dos, yo dije una sola, hubo dos. La otra es la, ayer explotó el tema de el biodiesel, sí, a los Estados Unidos.
Sí.
El tema del biodiesel a los Estados Unidos.
Uh-huh.
¿Cuál es la consecuencia que trae esto y por qué se da esto? Vamos a empezar por qué se da. El biodiesel argentino estaba siendo exportado a los Estados Unidos, alrededor de 1.200 millones de dólares anuales, abonando en Estados Unidos una tasa de ingreso o un aforo de alrededor del 4,5% sobre lo que representaba. Hubo una presentación de las industrias de los Estados Unidos, de las que se dedican a la fabricación del biodiesel, diciendo que Argentina estaba vendiendo a un valor inferior al que correspondía el biodiesel, porque Argentina estaba haciendo actividades de dumping, o sea, estaba haciendo cosas que bajaban artificialmente el precio y lo ponía en condiciones de competencia desleal con las empresas de los Estados Unidos.
Uh-huh.
¿En qué se basaban para hacer esto? Ellos dicen que al existir las retenciones a la venta de soja al exterior, esto hace que el valor de la soja en el interior del país esté de alguna forma marcado por esa retención. O sea, ¿cuánto vale la soja en Argentina? Pongámosle cualquier cifra, $100 menos la retención.
Sí.
La retención es del 35, bueno, vale $100 menos 35, vale $65. Entonces produzco con una soja de $65. ¿Cuánto vale la soja para Estados Unidos? $100. Entonces tenemos una diferencia de costeo en esto. Es lo que sostienen la gente de Estados Unidos, ¿eh? Yo estoy diciendo cuáles son las cifras que manejan ellos. Entonces, esto Argentina hace que entre con un valor más competitivo por la maniobra esta de dumping, que le baja artificialmente el costo y lo pone a los estadounidenses fuera de el mercado, o lo pone en condiciones de no competencia con Argentina. Hay un primer fallo que salió ahora, va a haber otro en octubre, hay que esperar, el de octubre es más importante que este, pero bueno, hay ahora un primer fallo que elevó las tasas de aforo, las tasas de ingreso a los Estados Unidos. Antes pagábamos el 4,5, el 5, uh-huh, ahora lo elevó al 64%.
Sí.
Esto hace que prácticamente se cierre el mercado.
Y sí, claro, ¿no?
Se cierre el mercado. ¿Cuáles son las consecuencias que esto trae? Argentina va a poder compensar estas ventas, estos 1.200 millones de dólares, con venta de aceite de soja a otros puntos de el mundo donde no tenemos inconveniente. pero no es automático y no es lineal, no es que nos cierran este hoy, no, mañana nos vamos y le que vendemos a España.
No, lógico.
No es así. Lógico. Va a tardar un tiempo en acomodarse todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias que va a haber durante este reacomodo? Y ver de qué manera nos reacomodamos y ver si reacomodamos todo. En principio, el primero es la parte empleo. Uh-huh. Las empresas que estaban ocupadas o destinadas a generar el biodiesel, bueno, ahora se van a encontrar con que tienen que hacer menos.
Claro.
Este, hacer menos puede hacer que necesiten menos cantidad de gente de la que tenían.
Uh-huh.
Por ahí hay en los diarios dicen, hablan de cifras de desocupación, algo que no son ciertas. O sea, yo no puedo tomar que una empresa de 400 empleados, los 400 trabajaban para el biodiesel que se exportaba a Estados Unidos.
Que
trabajaban para biodiesel. Habría una parte que se destinaba a Estados Unidos, habría otra parte que se destinaba al mercado interno y habría otra parte que se exportaba a otro lado.
Uh-huh.
A lo mejor no son los 400, a lo mejor son 30, pero son 30.
¿Mm? Sí, sí, sí.
O sea, que es importante. Esto va a ser la primera de las consecuencias y la que más atención hay que empezar a ver ahora, cómo se acomoda esto o cómo encaramos este tema. Y por otro lado, lo que va a hacer también es una disminución del precio de la soja, o sea, la va a deprimir aún más en el mercado interno. ¿Por qué? Porque todos aquellos que compraban más por esta cuestión, hasta que se reacomoden, van a dejar de comprarlo. Como la existencia va a ser la misma, menos compradores, va a afectar el precio. O sea que también va a afectar al productor, a los molinos o a quien uh-huh. tenga soja para vender. De cualquier manera, Argentina ha hecho una presentación formal reclamando esto y se espera una comunicación entre el presidente Macri y el presidente Trump.
No, yo decía hoy que iba a llamar precisamente Macri a Trump.
Sí. Claro, se espera una comunicación. No es fácil tampoco, no es levantar el teléfono y llamar.
No.
Claro, porque
el teléfono rojo.
Claro, la gente dice, bueno, que llame, sí, pero...
¿Llama qué número es?
Que llame. No, llamen el número.
Llamen el número de la... Pero, tengo la agenda.
Claro, tengo una agenda. Para que te mande un WhatsApp.
Sí.
Cuando la gente te manda un WhatsApp o te manda una foto por Instagram.
Sí.
No es así. Pero bueno, tardan unos días porque tienen que acomodar agenda, porque hay que ver cuántos minutos le puede dar, le tienen que comunicar cuál es el tema que va a tratar. O sea, todo lo que conlleva la diplomacia internacional.
Lógico.
Esto es así. Pero se espera que esta comunicación, si bien no va, Trump no puede ir en contra de la decisión que se tomó, la puede suspender, por lo menos hasta octubre, que es donde tiene que salir la otra, que es la que realmente va a decir si hay o no dumping, si realmente Argentina es competencia leal o desleal para los Estados Unidos, por qué, cómo, de dónde viene y hacia dónde
sí.
va. Esta ha sido una noticia que ha impactado y ha dejado un poco en expectativa así a el mercado. Decían que lo de los limones, que todavía no, que yo, lo de los limones, muchachos, está, eso está listo, como lo de la carne de cerdo está lista. Yo, vos sabés, cuando decían de la importación de la carne de cerdo, decía que qué raro, cómo vamos a importar cerdo, nosotros tenemos una producción sí. de cerdo. Realmente Argentina está exportando casi el 60, importando casi el 68% de su consumo. O sea que no nos alcanza con lo que tenemos. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos importando desde Brasil.
Claro.
Lo que cambiaríamos ahora es el vendedor. Pero bueno, ¿qué dicen los productores de cerdo? Que el cerdo de los Estados Unidos tiene una enfermedad que acá no existe. Y bueno, eso es control fitosanitario. Esperemos que se aplique como corresponde y no tiene por qué haber riesgo por importar algo.
Uh-huh.
Si se aplican como corresponden las cuestiones que hacen a el control de la mercadería que ingresa.
Sí.
Por último, otra de las cosas que ha llamado la atención es cuando en el concilio, en la reunión que se hizo de IDEA, bueno, una reunión de empresarios, grandes empresarios, que se hizo en Buenos Aires, el ministro de Transporte, Dietrich, reclamó o llamó a la inversión extranjera en ferrocarriles. Pero marcó en qué tipo de ferrocarriles. En qué tipo de ferrocarriles de pasajeros. Él habló de Córdoba, habló de Mar del Plata, habló de Rosario, habló de Tucumán y no habló de mucho más. Es como que lo que se trataba de hacer o lo que se trató de hacer en su momento de mandar más trenes de pasajeros hacia el interior, por ejemplo hacia Bolívar, sí. O hacia Chascomús, que estaba yendo hace poco el tren, es como que el Estado comenzaría a alejarse, por lo menos es lo que sale del discurso de Dietrich, y pondría el énfasis hacia el interior en lo que es carga.
Claro.
En lo que es carga, claro. Pero no en lo que es los pasajeros. Esto puede ser una cuestión que uno puede ver desde distintos ángulos, de distintas partes. Por un lado, desde el punto de vista del administrador de los ferrocarriles o de quien invierta, siempre se sabe que el transporte de los pasajeros da pérdida. Esto es tan viejo, sí, como el mundo, da pérdida en todas en partes del lado, mundo, lado, sí. A mí me hablan de España, en todos lados, hasta en Japón da pérdida, así que no jorobemos con esto. Y en cambio la carga da utilidad, por eso es más fácil de que llamara la inversión en transporte de carga. Y pasajeros, es menor la pérdida en los lugares donde hay gran cantidad de gente que viaje. O sea, no es la misma la gente que viaja a Córdoba o a Rosario que la que viaja a Bolívar o a Deró. Esto
es... Se cae de maduro.
De perogrullo. Así que esto también está dando vuelta por los foros, como una cosa, porque sale justo después de un decreto en el cual Macri le daba la posibilidad de cierre de líneas al Ministerio de Transporte, sí. Que se armó un escándalo bárbaro. Sí. Para mí no era un escándalo, era hasta ahí era una cuestión lógica, porque ¿quién tiene que manejar el transporte? El Ministro de Transporte. ¿Qué cornete tiene que estar haciendo el presidente? No entiendo. Pero bueno, se está enganchando un poco todo y se está viendo qué es lo que pasa. Yo creo que una solución intermedia sería la que aplicó en su momento Estados Unidos, que era: yo te doy la carga, por ejemplo, de Buenos Aires a Bahía Blanca, que sería la zona nuestra, bueno, en el momento en que se reparen las vías, ¿no? Porque ahora no pueden dar ni una zorra, me parece. Sí, sí. Yo te doy la carga, vos hacés la carga, no hay ningún problema, pero llévame enganchado dos vagones o tres de pasajeros.
Claro.
¿Esto qué hace? Por un lado, lo que hace es comunicar los pueblos, hace mucho más fácil la comunicación interurbana, y por otro lado hace a la disminución de los valores de lo que sale el colectivo con relación a lo que sale el pasaje, ¿no es cierto? Esto está ahí también porque, ¿qué pasa? Las empresas de transporte colectivo se quejan de que al final las ahogan de todos lados, porque con las low cost, o sea, con las empresas aéreas, sí. Y esto es cierto, es así, viajar en colectivo o en avión, por ejemplo, a Córdoba desde Buenos Aires, la diferencia son 100 pesos y 8 horas.
Sí, sí.
Entonces es como que bueno, tiemblan un poco por eso y dice, bueno, si encima nos meten esto, así que es una discusión la del transporte que por supuesto no está resuelta en Argentina. Y no está resuelta porque no tenemos vías, porque no tenemos trenes.
Claro.
Si no se hubiera hecho en su momento el barrido de trenes, esta discusión no estaría. ¿Por qué? Porque sería un servicio que estaría en funcionamiento, bien o mal, a mejorar, a lo que fuera. Pero como hay que reconstruir todo, fíjate que nosotros no hay tren, hay que reconstruir todo, bueno, ¿en qué ponemos el énfasis o cómo empezamos a reconstruir? creo que el transporte es una de las grandes discusiones que se debe a Argentina. ¿Cómo queremos andar? Porque discutimos puntos aislados. Discutimos, por ejemplo, las low cost, o sea, las de bajo costo. ¿Y qué sí. pasa con aerolíneas? Ta, 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 y nos quedamos ahí, en el transporte aéreo. Y después discutimos lo de los colectivos, ¿no? Porque piden aumento, porque el subsidio, y ahora estamos con los trenes, y no veo una discusión integral del transporte en Argentina. Me parece que es una de las cosas que nos debemos, como decimos siempre, es sentarnos en una mesa, gente que sepa, técnicos, los que sean, los que correspondan, que resuelvan a ver qué transporte vamos a tener los argentinos, no ahora, en los próximos 50 años. Uh-huh. Por lo menos un plan a 20 o 50 años. Y por otro lado, y para terminar, Duhovne dijo que, y lo dijo él ahora, así que tenemos que creer que esto va a ser así, que después de las elecciones de octubre va a entrar en el Congreso de la Nación la tan meneada, inventada reforma impositiva, con un plan, incluyendo un plan que va a disminuir los impuestos, no es disminuir los impuestos, disminuye la carga impositiva gradualmente en un plazo de 5 años. Ajá. Así que esperemos las elecciones, esperemos que entre, y vamos a ver si de una vez por todas podemos meter una opinión o discutir o que decir algo sobre esto que hemos reclamado a través de los tiempos, ¿no?
Sí, hace años.
Hace años que venimos
diciendo lo mismo, hace años que venimos diciendo.
Hace años que venimos diciendo esto. Y la otra cosita que queda, económica también, porque influye mucho, la cito y seguimos,
sí.
Se está a la espera del fallo de la Suprema Corte con relación al reclamo de la provincia de Buenos Aires con la actualización sí. del fondo del conurbano.
Sí.
Esto va a hacer mucho ruido.
Sí, va a ser mucho ruido porque es mucha plata.
Sí, es mucha plata, y hay fuerte apoyo de la presidencia que esto salga como debe salir, ¿no? Por otro lado, yo creo que la provincia de Buenos Aires, nosotros, los bonaerenses, estamos reclamando lo que nos corresponde.
Sin duda.
¿De dónde va a salir? Si en el resto de las provincias, de la nación, no puede ser un problema de la provincia de Buenos Aires. No pueden ponerla a la provincia diciendo, le quieren sacar. No, yo no quiero sacar nada a nadie. Yo quiero que me den lo que me corresponde a mí. Después, ¿de dónde sale? Y no es problema mío.
Sí, claro, lógicamente.
Y porque si no, siempre el culpable es la víctima. Sí, esto no es así.
Sí, sí.
Así que es otra cosita que va a ser y que vamos a estar siguiendo a ver qué pasa.
Muy bien, contador. Me dejó tranquilo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, me dejó tranquilo. Ahora. Una malva aparezco.
Sí, ahora. Sí, llueve mañana, ¿no?
Sí, lamentablemente, sí. Esperemos que no sea mucho. Aparentemente no va a ser mucho.
Dicen que no va a ser mucho.
No,
se
aparentemente
hoy que.
No va a ser mucho.
Por los canales de campo y info no sé cuánto,
sí.
que hablan de poca cantidad de milímetros,
sí.
de caída de poca cantidad de milímetros, lo único que va a jorobar durante todo el día.
Y bueno, sí, eso sí, eso es cierto. Eso sí. Pero bueno, mientras no sea mucho, que molesten lo de menos.
Y como decía un amigo mío, y si llueve fuerte, que lluevan 1000, así no discutimos más.
Contador, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Si Dios quiere, chao.
El contador Néstor García y su columna de economía.